Uniradio, la radio de la Universidad de la República Montevideo. ¿Cómo va? Buen día.
Hola, compañeros, ¿cómo están?
¿Cómo andan?
Bien, me imagino mejor que ustedes.
Sí. Igual estamos todos con ustedes ahora, realmente, para que le ganen a Chile en la final.
Queremos hacer justicia.
Sí.
¿Vieron todo lo que dije en el Duplex pasado? Que no sé qué, Argentina, bueno, está. Me arrepiento de
Olvídense.
Todo. Hoy soy el hincha número uno de ustedes.
Ahora nos pone la ficha a nosotros.
Ahora
somos
sí, Mascherano.
Todos argentinos.
Todo.
Mochila, ¿eh?
¿Qué nos pueden contar? ¿Cómo se está viviendo hoy? ¿Qué clima hay?
Sí, hay muchos análisis. Hoy, por ejemplo, hablábamos con un compañero de Arquero Peligro, que es un programa deportivo de aquí, de Uniradio. Hacemos también un humilde análisis con Ismael y comentarios, ¿no? Más que nada, porque somos todos muy futboleros. Y hay dos cuestiones en realidad. Uruguay no jugó a proponer, pero bueno, se defendió muy bien, hizo un buen planteamiento. Los dos delanteros no funcionaron como hubiera sido lo ideal. Y bueno, si llegábamos a empatar, hubiera sido una hazaña ganar por penales. Y bueno, pero después no había necesidad de que se perjudicara a Uruguay de tal manera. Bueno, solamente fue la última incidencia de Fuchelis amarilla que no existió, esa falta que no existió, sino algunas faltas chiquitas que eso va sumando y es lo que hace
la diferencia
todo.
En lo global.
Pero Chile manejó mejor el partido, sin duda.
Pero en un momento lo planteamos aquí, ¿no? Y que, por ejemplo, Alexis Sánchez no fue amonestado y estuvo todo el tiempo
Claro. Dándose
con el árbitro, ¿no?
Claro. Sí. Y la en una al 10 de Chile protesta de manera re desmedida una jugada, una incidencia normal en un juego, una protesta totalmente desmedida, no le saca amarilla. Estamos un poco dolidos porque no hubo el mismo criterio.
Sí.
O sea, eso es lo que nos duele un poco.
La pregunta es, ¿se lo banca todavía Tabárez? No, a mí me parece que más allá del resultado, tuvo, como decían ustedes, un buen planteo a la hora de plantear el partido. Y también es cierto de que es un tipo muy muy práctico, ¿no? Con poquito se arregla y fíjate que sin Suárez todavía sigue generando alguna inquietud de Uruguay. O sea, te da un poco de miedo saber que juegas con Uruguay,
sí,
¿no?
Sin duda es una etapa de recambios. No tenemos a Lugano, no tenemos a Suárez, no tenemos a Forlán. No está Cáceres, no está Russo Pérez, son jugadores referentes del Mundial, de la eliminatoria. Entonces se sintieron en este recambio generacional, por supuesto que se da en todo el fútbol, que es normal. Y hay jugadores nuevos que se han acoplado muy bien, como José María Jiménez, por ejemplo, Roland, que ayer no tuvo su mejor partido, pero bueno, ha hecho buenas cosas. Carlos Sánchez, que volvió a ser el jugador de River que estábamos esperando, ayer realmente jugó muy bien. Entonces, de a poquito, estos cambios traen estas consecuencias. Pero a Tabárez se lo banca, sin dudas. Sí, quizás, como todo hoy comentábamos también con los chicos, que son muy exitistas también. Entonces, viste, bueno, escuchabas anoche periodistas deportivos. ¡Ay, no, Tabárez, ya está! Hay que echarlo, ¿no?
Cuando Tabárez gana, el relato, viste, muchas veces dice, hizo un buen planteo defensivo, no sé qué, y se alaba eso. Pero cuando pierde dicen, nos tiramos para atrás, no sé qué, ¿entendés? O sea, se manejan dos imaginarios totalmente diferentes, pero en realidad Tabárez es un tipo muy coherente en sus planteamientos. Yo lo que planteábamos hoy, vos no podés pretender que un técnico como Tabárez haga jugar un Uruguay con lo que tiene, como por ejemplo juega el Arsenal. O sea, no va a ser un fútbol lindo nunca, va a ser un fútbol uruguayo.
O mismo Argentina, que tiene otro tipo de jugadores. Entonces, bueno,
otra cultura
Martino puede plantear de otra manera.
Tabárez, le dio como una identidad bastante fuerte a Uruguay. Y por ahí ayer lo que faltó es un Chengue Morales, ¿no? Que le empujara ahí.
Faltó que los delanteros se despertaran, eso faltó.
Sí, bueno, ustedes hablaban de Roland, me parece que le falta un golpecito de horno, ¿no?
Sí. Sí, igual, bueno, tiene 21 años, de a poquito. Uno ayer capaz que tenía todas las fichas de que fuera su partido. Capaz que nos pasaba, capaz que lo que estábamos mirando el partido. Yo tenía esa esperanza, bueno, Roland es tu partido y bueno, y no pasó.
No comparto tanto lo que decís. Me parece que Roland es un tipo muy solidario, que coopera mucho en la marca, que tiene otras cosas. Es verdad, no es la garra charrúa al 100%. Pero creo que el tipo, vos lo ves, y el tipo es muy solidario, coopera mucho en marca.
Sí,
o sea,
seguro, sí.
Y eso es un rasgo muy importante para el juego que propone Tabárez. ¿Se entiende lo que quiero decir por dónde va?
Sí, claro. Yo por eso digo, hay que darle tiempo. El tipo demostró también en juveniles.
Claro.
Pero ayer, y me parece que en esta Copa América no se terminó luciendo, y yo le ponía más fichitas a Abel Hernández, mirá.
¿Sí?
Sí,
le ponía más fichas. Yo creía que cuando apareció me daba la impresión de que iba a ser un buen acompañamiento ahí en el área. Y ayer entró y viste como que en un momento se ve que que el Cebolla Rodríguez le dice, dale, mostrate un poquito más, baja un poquito más.
Es verdad.
Porque estoy solo.
Pero lo noto que mira mucho Uruguay con mucha atención, Lucas, siente simpatía por... ¿Viste? Ah, me gusta, me gusta.
Yo lo sigo ahí a Diego Jocas, ahí en... ¿Viste?
Bueno.
Uruguayo.
Muy bien.
Aparte de gimnasia, bueno, nosotros somos de gimnasio, ¿no? Y
claro.
Tiene una relación muy cercana con la gente de Cerro, sí. Y con la gente de Nacional un poquito más lejos. Ah. Pero...
Igual que nosotros dos, que somos de Peñarol.
Claro.
Bueno, pero más allá de un par de periodistas deportivos así que, uh-huh. que tienen ese gen universal que cualquier cosa que ande mal quieren echar al técnico, en las calles de Montevideo lo bancan a Tabar.
Sí, en las redes sociales anoche se leía bueno que la gente estaba enojada por lo que pasó, claro. Pero bueno, nada, tampoco hay que echarle toda la culpa. Después, bueno, cuando empecemos a dialogar, hoy estábamos hablando con los compañeros de la radio, que sí, después, cuando mañana sigamos hablando, les contaremos. Pero sí, se lo banca y bueno, hay que ver cómo sigue este proceso y este recambio, que ojalá sea pronto, porque, bueno, se extrañó las ausencias de varios jugadores, que todavía estos nuevos les falta un poquito nutrirse de agarra charrugos.
No va a faltar el gracioso que diga que todavía se sienten tocados, ¿no? Por la derrota, ¿no? Me imagino que hay algún humorista por ahí.
Ah, bueno, eso va a pasar también, sí. Y de hecho también quizás lo que pasó con el juez empañó un poco que Uruguay no propuso tanto. Entonces, si bien Uruguay hizo un buen planteamiento, no fue de los mejores partidos desde el punto de vista ofensivo. Entonces, claro, lo que pasó en último momento con la expulsión de Fuchile y las distintas, como comentábamos, chiquitas que nos fueron cobrando en contra de eso, lo que pasó es que se empañara ya y el juez, no fuimos perjudicados por el juez. Sí, mira. Fuimos perjudicados, pero también no hicimos lo que tenemos que hacer.
Creo que sí.
Que me dio un poco de miedo. Mm. Mira, si me da miedo a mí, imagínate cómo estará Jara, ¿no? Que Lugano agarró las redes sociales.
Ah, sí. Ah, ¿lo viste, Lugano?
A ese Jarita, cuando me lo encuentre por la calle, vamos a hablar alguna cosa.
Sí.
Es verdad.
Yo creo que en la selección se destaca siempre la amistad que tienen ellos. Yo creo que lo que haría cualquier amigo, si a un amigo le hacen eso, sabiendo las circunstancias en las que estaba Cavani.
No, Lugano era la primera expulsada.
Ah, no, sí. Cavani, Lugano. No, sí. Igual, sí. ¿Saben qué le quería contar? Porque no solo hay Copa América acá. Ustedes ahora tienen un enfrentamiento con Colombia. Que estuve viendo Fox la otra vez el archivo y tienen un muy mal recuerdo del último enfrentamiento con Colombia, cuando Palermo erró tres penales. ¿Cómo? Yo creo que Palermo esta semana no va a estar muy activo, me parece.
No, esta semana vos sabés que...
¿Cómo están con eso?
Es una semana de aniversarios porque se recuerdan muchas cosas. De hecho, hoy se cumplen, creo, 29 años, si no me equivoco. Sí, de los dos goles de Maradona a Benfica.
Ah, sí, ¿no fue el martes? Eso.
No, el martes se recordó la mano de Dios.
Ah, la mano.
La mano de Dios.
De todos los tiempos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y hoy
y ustedes le dicen así, se recordó la mano de Dios. Tipo...
Sí,
está bien,
está bien.
Qué grande.
No,
los uruguayos son mucho más correctos.
Es verdad.
Con la mano.
También, bueno, dos cumpleaños, Leo Messi y también Juan Román Riquelme.
Ahí va.
Hoy también se recuerda el gol de Maxi Rodríguez a México en el Mundial 2006, esa que la para de pecho y la manda al ángulo. Una semana de aniversario, sí. De esta. Y bueno, y Palermo, viste, que parece que bueno, quedará en la memoria por eso, pero bueno, más allá de eso.
Ahí va.
¿Pero cómo se preparan contra Colombia con la selección de Pekerman? Que no ha mostrado una gran Copa América en contraste con lo que fue el Mundial pasado.
Sí, es un partido difícil, lógico.
Colombia es duro, es un rival difícil.
Colombia siempre. En los últimos
años
parecía que bajaba un poco la guardia, pero ahora de alguna forma ha repuntado y bueno, me parece que es un rival de cuidado. Ojalá pasemos, ojalá le ganemos a Brasil y ojalá le ganemos a Chile en la final, pero...
Ojalá que le ganen a Chile en la final.
¿Qué más hay más allá de la Copa América para por ahí cambiar de página, ¿no?
Pasa algo más en Uruguay, sí.
Hoy la portada de los diarios, obviamente, imagínense que sí. Cuál fue, ¿no? Eso, sin lugar a dudas. Igual algo que también está bueno relacionado con el fútbol, pero fue una noticia del martes y comentarles que la justicia embargó las 9 propiedades que Eugenio Figueredo tiene en Uruguay por $5 millones.
Ah, vivo.
Bien. FIFA Gate, ¿se acuerdan de eso?
Sí,
bueno. Siguen, bueno, ahora en realidad lo que pasó es que, bueno, la justicia uruguaya tomó cartas en el asunto, algo que no había hecho hace un tiempo cuando fue detenido Figueredo allí en Suiza. Bueno, ahora sí. Ahora tomó cartas y se estima que... bueno, primero las viviendas están a nombre de su esposa y sociedades anónimas, ¿no? Digo, y los bienes, algunos de los bienes se encuentran a nombre de Figueredo. Y bueno, son 9 propiedades que fueron embargadas.
Che, Figueredo es como un grondón allá, sí. Tiene la misma mala reputación, me imagino.
Sí, sin duda, sí.
Sí, yo la otra vez me subí un taxi con un tachero que era hincha de Huracán Buceo, que sí. Fue un cuadro que bueno, que Figueredo fue presidente y después eso se fundió. Y no sabes la rabia que tiene ese tipo, la reputación que tiene Figueredo en Uruguay, incluso en el cuadro del cual él fue presidente.
Claro, bueno.
Por acá tenemos, más allá de fútbol, así hay mucha información política, candidaturas, elecciones en algunas provincias.
Máximo candidato a diputado, leímos.
Sí, y ya está también, bueno, la fórmula Scioli Zanini, la presidenta, que se mete ya en la campaña, porque la fórmula hoy estará con la presidenta en La Pampa, esperan inaugurar varias obras en todo el país vía teleconferencia, así que ya está, bueno, planteado esta fórmula con el apoyo de la presidenta. Y después hay debates, candidatos, bueno, la atención puesta en la ciudad de Buenos Aires, en el primer cruce que puede haber entre presidenciables por una ONG que se llama Argentina Debate, que impulsa un debate entre Scioli y Mauricio Macri. Veremos qué pasa con eso. Pero bueno, en general hay muchísima información de ese tipo. La más importante para destacar es esta, ¿no?, que tiene que ver hoy con este acto. Ayer estuvieron Scioli y Zanini en Córdoba, hoy con la presidenta en La Pampa.
Uh-huh. Bien.
¿Saben una noticia que nos llamó la atención, que hoy lo comentábamos a la radio?
A ver.
Que me enteré de hacer, unos 70 jóvenes integrantes de las llamadas tribus urbanas fueron detenidos cuando participaron de una batalla campal en Buenos Aires. Sí. ¿Saben algo de esto ustedes?
Bueno, fue una noticia que algunos medios, sobre todo los televisivos, se encargaron de reflejar. Básicamente, por ahí a veces... En ese sentido se hace alarde de que las tribus urbanas, choques entre dos sectores juveniles, que esto que el otro, pero por ahí a veces no se mira en su completitud, ¿no? Porque digo, a veces nosotros lo hemos visto, ¿no?, en las calles, a veces el accionar policial es un poquito exagerado respecto, ¿no?, a estas cuestiones y a veces incide de manera decisiva en algún enfrentamiento. De todas formas, acá no pegó tanto esa noticia, ¿no? Cintia, yo no sé cómo...
No, en realidad...
Es como que
también
estuvo...
Sí, no...
Pero algunos medios, pocos.
Sí.
No, también lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires es que hay muchas protestas de estudiantes, no tiene que ver directamente con esto, pero sí con la política del gobierno de la ciudad de Buenos Aires sobre distintos cambios en las currículas, y hay bueno, hay colegios tomados, hay cortes en algunos puntos de la ciudad de Buenos Aires, bueno, sí, eso también es otra nota que tiene que ver con otro tipo de conflictos que involucran a jóvenes, pero estudiantes en este caso de la ciudad de Buenos Aires.
Bien. Acá, bueno, además de las noticias de fútbol que les comentábamos, también hay algunas otras cosas. Por ejemplo, bueno, ya se están preparando las funciones de los intendentes, que es el próximo mes. Y, bueno, tuvo lugar una reunión entre el presidente Tabaré Vázquez y los 19 intendentes electos en Montevideo. Esto fue el martes. Y, bueno, también hablaron de varios temas, como, por ejemplo, que el presidente se comprometió a pagar en fecha el dinero que los intendentes reciben cada año. También estaban hablando un poco del tema de las caminerías, que es un tema que preocupa bastante. Y designaron al secretario de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que sea el interlocutor para que haya realmente una conexión entre los intendentes, porque una de las propuestas también que hay es que haya una libreta de conductores única. Mira. También, que antes, bueno, lo que pasa ahora, hoy día, es que vos podés sacar la libreta en cualquiera de los departamentos o ciudades del Uruguay, y los criterios para evaluar son distintos. Muchas veces se concibe esa idea de que Montevideo es más difícil, en Canelones también, que es otra de los departamentos cerca de Montevideo.
De los que son difíciles.
Claro, son los más difíciles, pero después si te vas, yo qué sé, a Artigas, te vas a cualquier otra ciudad, es muy fácil y saca cualquiera la libreta de conducir cuando es un gran problema que pase eso. Entonces ahora lo que se quiere hacer con estos tratamientos es que haya libretas únicas, además las libretas únicas, que se unifique todo el tema de las multas también. Y bueno, eso es un poco alguna de las propuestas que de las noticias de estos días. Y bueno, y también todo el tema del presupuesto, que eso ya les veníamos comentando. Mañana hay un nuevo paro de la educación, reclamando el 6%. Y también la central sindical, que es el PIT-CNT, está elaborando una propuesta sobre cómo debería definirse el presupuesto, un presupuesto que se vota en agosto. Y bueno, entonces todos los actores políticos también y sociales están un poco involucrados en la temática. Algunas de las cosas como para comentarles.
Perfecto. Nosotros de nuestra parte no hay mucho más, no más allá de lo político. Creo que hicimos un panorama bastante general, no hay más novedades al respecto. Se habla de una suba del dólar ilegal, ¿no?
Del dólar blue.
Y el dólar bolsa y el CCL a 12,48, pero son cosas que son básicamente menores, ¿no? Noticias menores en un país que está convulsionado por eso, por las elecciones, que es lo que realmente nos interesa y con lo que estamos a pleno, ¿no? Elecciones y Copa América, de un lado y del otro.
¿Las PASO cuándo son?
Las PASO son en agosto.
Bien.
La fecha exacta, ¿12 de agosto era? ¿9?
9
de agosto, exactamente. De agosto. Ahí nomás del Día del Niño. Más o menos.
Ah, bien.
El cumpleaños de mi madre, 9 de agosto. Sí,
así que ahí en agosto y después en octubre las...
Exactamente.
Las nacionales, bien. Así que bueno, todo tiene que ver con las elecciones. Pasó lo mismo el año pasado con nosotros. Uh-huh. Y bueno, y todo se ve empañado por la Copa América, que ahora somos todos argentinos, les deseamos la mayor de las suertes contra Colombia.
Bueno, muchas gracias.
Sí, la verdad que sí.
Sí aunque nos empaten en el número de copas, porque sí, bueno... Sí,
eso nos va a doler un poquito,
sí, pero bueno. Bueno, realmente preferimos que nos empaten ustedes a que lo hagan en Chile.
Sí, hablando con un amigo me decía, qué increíble lo de Godín, cómo sale jugando. Y yo dije, parece Godín y Lugano son una reencarnación de Obdulio prácticamente.
Sí, sí realmente.
Igual te diría que Godín es un poquito más dotado técnicamente.
Sí,
Godín es un tipo que tiene eso. Sí, bueno, ¿qué música nos mandaron para hoy, chicos?
Y hoy les mandamos un viejo conocido por nosotros, el señor Milano.
Bien.
Él fue mucho tiempo bajista de Las Canoplas.
Sí.
En los 80, entre los 80 y... Bueno, se reúnen de vez en cuando. Las Canoplas es una banda de la Ciudad de la Plata histórica.
Pero, bueno, una banda histórica, legendaria, sí, ¿no? Que en su momento marcó una gran diferencia.
Uh-huh. Bastante nerviosa, ¿no? Una banda que tiene un pulso nervioso en su música. Si lo escuchan, tiene como esa cosa parecida en algunos aspectos a Divo o Wire, ¿no?
Mirá.
Sí. Le va a interesar realmente...
Que es como un post-punk ahí, medio...
Exacto.
Ahí va. Mirá, qué bueno.
Oscurito también.
Qué lindo. Tenemos que decir que le tenemos que agradecer al Milano, que nosotros tenemos la apertura de No Se Sabe, es una canción compuesta por él.
Mira.
Exclusivamente para nosotros.
Qué bueno.
Bien,
qué
nosotros
bueno.
Le mandamos algo totalmente opuesto a lo que ustedes nos mandaron.
Bueno.
Bastante más tranqui, algo que tiene que ver con el candombe beat. Y les mandamos a Georgino Goularte, que es un compositor, productor, guitarrista y cantante, y también es hijo de una figura histórica de nuestro carnaval, que fue Marta Goularte. Bueno, Georgino falleció hace poco tiempo, yo no me acuerdo ahora la fecha, pero es de los exponentes más importantes del candombe beat, que comenzó, bueno, como a los el año 1970. Esta canción cuenta del desalojo del conventillo medio mundo, se llama Tambor Tambora, y esperemos que les guste. A nosotros realmente nos gusta mucho aquí, y por eso queremos compartirlo.
Es una figura interesante porque es después de la dictadura, cómo se reinventa esa música que había tenido como un enganche fuerte a los 60, que se interrumpe con la dictadura, como muchas cosas de la cultura en general acá pasaron. Y Georgino Goularte, bueno, vuelve con este imaginario fuerte. Además, era un gran guitarrista. O sea,
sí,
estamos hablando de un tipo que era terrible músico, muy bueno. Este año, este verano, con Gastón Pepe estuvimos hablando mucho de Georgino Goularte, y todo lo que nos gusta, falleció hace poco, lamentablemente, por complicaciones, por una golpiza que sufrió en vida,
sí,
a la salida de un boliche aquí en Montevidiano. Ah, bueno, sí, también tiene ese ingrediente lamentable la biografía de él.
Sí, algo que nunca se supo la razón también, pues es una muerte un poco confusa también.
Sí, un tipo que me imagino bohemio, ¿no?
Sí.
Sí, un bohemio, exactamente.
Sí,
usted
sí
lo dice.
Y bueno, y fusionó mucho blues, rock, funk, soul con el candombe. Bueno, veremos, esperemos que les guste y nos reencontramos el jueves que viene.
Dale, abrazo grande por allá. Adiós.
Abrazo.
Un abrazo. Hablábamos con Cintia y Lucas, de los compañeros de No Se Sabe, haciendo un intercambio de las noticias de las dos orillas y, por supuesto, haciendo unos comentarios un poco atrevidos de lo que fue la Copa América, lo que nos dejó el partido de ayer a nosotros y, bueno, lo que también ellos sintieron con este partido.
Que siguen de cerca la selección, por lo que nos decían.
Sí,
Lucas,
la verdad que eso está muy bueno, que estén de nuestro lado. Así que ahora escuchamos a Milano con el tema Zaroso.
Cero, no es el momento, creo que estás estafándome. No tengo aliento ni sentimientos, creo que estás estafándome. Soy un extraño animal muerto, creo que estás estafándome. Que hagas esto, creo que estás estafándome. Protagonizo un desencuentro, creo que estás estafándome. Entre mi vida y lo que pretendo, creo que estás estafándome.